El Abre Letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El Abre Letras, Letras Abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53. Drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, goes to show you never can tell.
Hola, acabamos de escuchar You Never Can Tell de Chuck Berry.
Y bueno, bienvenidos a su programa El Abre Letras. El día de hoy nos encontramos muy contentos porque iniciamos este proyecto radiofónico en donde ustedes, nuestros radioescuchas, tendrán la oportunidad de conocer a fondo la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Podrán conocer sobre las colecciones, los acervos y los tesoros con los que contamos, los servicios bibliotecarios, así como nuestra amplia oferta cultural. Agradecemos a Jalisco Radio y a su directora Begoña Lomelí por la invitación y también, claro, a nuestro director, el licenciado José Trinidad Padilla López, y además a las autoridades de la biblioteca por permitir y facilitar las gestiones para que la Abre Letras sea una realidad. Y bueno, a partir de hoy nos podrán sintonizar todos los miércoles en punto de las 12 a través de Jalisco Radio. Aquí estamos Sofía Carabi, Antonio Padilla en los micrófonos, Josué Nolasco en la producción, Kareli Jiménez, Abril Medina e Iván Sánchez en la asistencia de producción y Frankie en la operación técnica.
Saludamos a las emisoras de Jalisco Radio en Guadalajara, el 96.3 de FM, en Puerto Vallarta, 91.9 de FM, y al público que nos escucha en otros municipios, estados o países a través de jaliscoradio.com. El día de hoy vamos a hablar del tema de los archivos sonoros y visuales. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de archivos visuales y sonoros? ¿Y por qué es importante resguardarlos?
Y bueno, Toño, no hay nadie mejor para hablar sobre el tema que el doctor Rafael Villegas. Él es escritor, historiador, archivista, investigador especializado en historia del cine y narrativa gráfica. Y no solo eso, sino que también es nuestro coordinador del Archivo Visual y Sonoro de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. A él le tocó crearlo, así que pues aquí estamos contigo, Rafa. ¿Cómo estás?
Pues muy emocionado, obviamente, porque este es el primer programa y por alguna razón que no termino de entender, me invitaron a mí, lo cual me llena de orgullo y también es una responsabilidad. Un poco es esta cosa como de dar la patadita, ¿no? Al programa nuevo, al artista claro, nuevo, claro. Entonces que seguramente les irá muy bien, porque hay un montón de cosas obviamente que platicar de la biblioteca pública, pero también de todo lo que gira alrededor de lo que es una biblioteca, ¿no?
Yo creo que justamente ese es el motivo por el cual pensamos empezar contigo, que de alguna forma, como que de manera natural, tiendes a pensar en una biblioteca, libros. Y el archivo visual y sonoro es algo ajeno a este espectro, pero que al mismo tiempo tiene mucho que ver con la historia del Estado. Y que, bueno, puedes irnos contando un poco, más o menos, en qué consiste un archivo visual y sonoro y cuál es su importancia.
Podríamos irnos como por la, ¿qué se puede decir? Como la definición técnica, típica, seria, de este conjunto, ¿no? De unidades documentales, que son películas, que son música, que son fotografía, todo lo que tiene que ver con imagen, con sonido, etcétera, y lo reunimos en un espacio, un edificio, unos anaqueles, lo que sea, ¿no? Podríamos irnos por ahí, pero creo que a mí me gusta pensarlo como desde un punto de vista quizá más humano. Estaba recordando a un usuario que teníamos hace algunos años. Era un señor de la tercera edad que llegaba cada semana ahí con nosotros al archivo. Recuerdo muy bien que tenía como, jamás se me olvida que llegaba con sus huaraches llenos de lodo, ya seco. Entonces seguramente venía de alguna comunidad, venía de lejos, okay, y se trasladaba seguramente para llegar ahí al archivo. Y él llegó pidiendo música. Él me dijo, yo quiero que me des música de mi época, ¿no? Órale, pues le armamos unos discos de danzón, de boleros y todo eso. Él salía encantado y la característica del señor era que traía colgado un Discman, que okay, ya es también tecnología antigua, ¿no? Y el señor se iba muy contento con sus discos, luego regresaba cada dos semanas, luego empezó a desaparecer un poco, reapareció y llegó como si hubiera llegado la primera vez, como si no me conociera.
Órale.
Empezó y yo ahí noté que había un asunto de memoria, ¿no? Se le okay, tenía ya un problema. Yeah. Y cuando le dije, oiga, no, es que sí nos conocemos, yo ya le di estos discos, recordó y me empezó a decir, ah, sí. Y ya me dijo, es que yo vengo acá porque mi doctora me dijo que la música me puede ayudar a reconectar mi memoria porque la estoy perdiendo. Dice, por ejemplo, una vez ya me acordé, wow, me dio tal canción y con esa canción me acordé de una muchacha con la que yo andaba en el pueblo, así me dijo él. Entonces, la verdad, yo quedé el nudo en la garganta, sí, acá, claro, pero es cuando entiendes exactamente, o sea, qué es un archivo audiovisual, uh-huh, ¿no? Porque además, la música en particular se sabe, conecta perfectamente, claro, claro, con el tema de la memoria, sí, o sea, a ese señor le ayudaba a reconectar su mente para poder rehacer su identidad también, ¿no? Entonces, para mí, esa historia es un, ajá, archivo audiovisual, ¿no? Sí. Claro que podemos irnos a lo técnico y todo eso, que seguramente lo podremos platicar, pero de entrada, eso, ¿no? Eso es para mí, cuando quiero pensar qué hago aquí, digo, pues hago esto, ¿no? Trabajo para este tipo de personas, ¿no?
Wow, qué conmovedor.
Justo yo te iba a preguntar, Rafa, que ya prácticamente nos contestaste esa pregunta, pero yo quería saber, pues, ¿por qué archivar, no? O sea, ¿cuál es el valor de archivar? Y sobre todo en la biblioteca, archivos visuales y sonoros, ¿no? Cuando justo pensamos en libros, claro, pero...
Van a notar que sí, luego yo siempre traigo, o sea, mi manera de hablar es siempre hacer referencias a películas, a historias y cosas así.
A los Simpsons.
A los Simpsons va a salir, pero bueno, yo trato de limitar mis referencias a los Simpsons porque ya no todo el mundo lo entiende y ya me quedo fuera, ¿no? Hay una novela de un autor que se llama Kurt Vonnegut, que se llamaba, que se llama Matadero 5, es una de mis novelas favoritas, ¿no? Es una novela sobre la guerra, es de ciencia ficción, es una novela extraña y muy bella a la vez. El autor fue uno de los sobrevivientes del bombardeo aliado a la ciudad de Dresde, en Alemania. O sea, él era aliado, pero los aliados bombardearon Dresde y él estaba ahí. Claro. Entonces también hubo, y destruyeron un patrimonio arquitectónico impresionante, ¿no? Una cosa, hubo errores y violencia de ambas partes, ¿no? Entonces, este señor hizo una novela sobre eso y una de las partes que me parecen más bellas de la novela es un momento cuando se pregunta el autor, uno de esos personajes, ¿qué es una matanza? No lo voy a decir exactamente, ¿no? Uh-huh. Pero se pregunta, ¿qué es una matanza? Y habla de cómo matanza es cuando ya no queda nada y no queda nada que decir y nada que pensar, pues. Y ya no queda... dice por ahí, no queda más que el sonido de los pájaros, queda todo en silencio, no queda más que el sonido de los pájaros, que es lo que queda después de una matanza, el canto de los pájaros, que es pío pi, ¿no? Y básicamente lo que quiere decir es, después de las grandes tragedias, ¿no? De los grandes traumas, de las grandes violencias que ha vivido la humanidad, etcétera, a veces lo que queda es el silencio. Y ahí es donde entra justamente el trabajo de memoria. Es decir, un archivo de entrada te puede servir para generar cómo volver a hablar de un tema. A eso se le llaman las redes de conversación. Cuando hay un acto de violencia, una dictadura, una guerra, se rompen las redes de conversación en las sociedades. Las sociedades ya no hablan, se mueve hacia el individualismo. Y los archivos tendrían idealmente que ser repositorios de la memoria colectiva para poder, cuando sea necesario, recurrir a ella, encontrar qué es lo que éramos, qué es lo que somos y qué es lo que podemos ser, ¿no?
Wow.
Wow. Oye, Rafa, y a mí me gustaría saber cómo, digo, obviamente a partir de esta reflexión, pero ¿cómo nace entonces el ABS? O sea, ¿a partir de qué es que nace esta necesidad, pues?
Bueno, el archivo visual y sonoro nace en 2016. Nace en 2016 como una iniciativa de la administración de la biblioteca. Uh-huh. Es decir, se tenían dos fondos ahí, ¿no? Que era el fondo de Emilio García Riera y el fondo de Radio Universidad, que tenían esas características. Es decir, una biblioteca que no solo guarda libros, sino que guarda películas, guarda música, etcétera.
Creo que por ahí nos trajiste un poco de material. Me gustaría que pudiéramos
escuchar algo de
una
eso.
De las cápsulas que trajo Rafa y a partir de ahí poder detonar más la conversación.
Claro. Muy bien, me gusta.
Muchas gracias.
Una de las principales riquezas del agro mexicano la constituye el algodón, cuya exportación el año pasado reportó un beneficio al país de 2.375 millones de pesos. Esta fibra, la de mayor empleo en el mundo, es una de las pocas materias primas que producimos y que ya recibe una total transformación desde la semilla hasta un fino producto elaborado en esta formidable industria jalisciense. La transformación de las materias primas que el país produce representa la emancipación económica de México. Gracias a los adelantos de la mecánica, las más modernas máquinas tratan el algodón convirtiéndolo primero en hilo. Luego en finas telas que son blanqueadas y acabadas con nuevos métodos por técnicos y obreros mexicanos. Esta técnica ha hecho que el algodón sea impuesto en todo el mundo por los modistas como tela de gran vestir. La labor es difícil pero interesante. Con el pantógrafo los dibujantes graban sobre el rodillo de cobre los más diversos diseños que son luego estampados permanentemente en las diversas telas a las que ha dado prodigioso origen el algodón. Se logran efectos de tercera dimensión en las telas mediante el colorido y los relieves permanentes que hacen estas máquinas. Aquí se hace el plisado indeformable. Mientras estas máquinas crean el chintz con su característico brillo, aquella realza los graciosos dibujos sobre las telas de diferente contextura, hechas de algodón. Estos acabados de patentes mundiales Everglaze, conquistas de nuestra técnica, permiten dar a la resistente fibra de algodón aspecto y finura de cera, según nos lo demuestra la compañía industrial de Guadalajara, Sijara, industria ejemplar en el país, que marca una etapa importante para el desarrollo de la moda mexicana.
¿Qué es lo que acabamos de escuchar, Rafa?
Este es un fragmentito de una película, en realidad. Uh-huh. Es una película que se resguarda en la biblioteca histórica, en el piso 1 de la biblioteca histórica, en el fondo de la fábrica de Atemajac. Es un fondo que hay que aclarar, lo tenemos ahí, pero como todos los fondos tienen un proceso y está todavía en proceso, ¿no? O sea, estamos teniendo aquí como una probadita, okay, pero todavía no se puede consultar, ¿no? O sea, eso sí hay que aclararlo, ¿no? Okay. Y es un fragmento de una película comercial donde hacían anuncio de la fábrica de Temaje, de la marca Tela Sijara, ¿no? Entonces, lo que hacían era eso, o sea, como promover ante el público lo que se generaba en esa fábrica de Atemajac, que es una fábrica tradicional del siglo XIX, ¿no? Y es una cosa bien interesante la fábrica de Atemajac, porque aparte se creó una colonia obrera industrial alrededor de la fábrica de Atemajac, que ahorita ubicarán las personas que está por ahí por Federalismo y Patria, que ahora es un centro comercial, ¿no?
Claro.
Y a un lado están las colonias de los trabajadores, donde vivían los trabajadores que le llamaban las cuadritas. Pero también tenían un teatro, tenían un centro deportivo, tenían iglesia, escuela y todo eso. O sea, todo giraba alrededor de la fábrica, ¿no? Entonces, justamente ese es un ejemplo, ¿no? Cómo un material audiovisual, esta película en particular, nos permite reconectar otra vez con lo que era la historia de la ciudad hace algunos años, ¿no? No,
y qué profundo, porque al final esta fábrica determinó lo que sería el desarrollo urbano de la ciudad. Entonces, en función de eso, fue como un catalizador de cosas que hoy ocurren, pero que no tenemos noción que estuvieron ahí.
Así es.
Vamos a corte de estación y regresamos con el Abre Letras.
El Abre Letras. La apertura que necesitas para conocer más de tu biblioteca pública. Regresamos. Jalisco Radio. Más cerca de ti.
Estamos de regreso en su programa El Abre Letras y les recuerdo que nuestro invitado del día de hoy es el doctor en historiografía, Rafael Villegas. Pero platícanos, Rafa, nos quedamos en la fábrica de Atemajac.
Pues nada, eso, la fábrica de Atemajac como un punto de referencia de la vida cotidiana también de Guadalajara, y es así como podemos llegar a eso. O sea, también en ese fondo tienen fotografías, tienen otro tipo de material, otra vez todavía no está disponible, es importante decirlo, pero hay gente trabajando para que eso sea posible más, más adelante, ¿no? Y también nos habla de, pues sí, o sea, es un asunto de que podemos entender ahí procesos urbanos, podemos entender también procesos de ambientales también, porque pues esa fábrica se alimentaba con el río que pasaba ahí a un lado, por donde ahora es Avenida Patria, etcétera, ¿no? ¿Cómo se va transformando la vida de las ciudades? Eso estaba a un lado de un llamado pueblo indígena que era Atemajac, etcétera, ¿no? O sea, como, y todo eso, pues a través de una película y el sonido y las imágenes que nos puede aportar, ¿no?
Claro, claro. Qué interesante. Y bueno, además de los fondos en particular de la fábrica de Atemajac, nos hablabas del fondo García Riera. ¿Nos podrías contar un poco más de este fondo en particular?
Sí, digo, la biblioteca es importante también como compartir con la gente eso, ¿no? Como nuestra idea de biblioteca es una idea de biblioteca muy moderna, muy a futuro, que no solo tiene libros, ¿no? Eso es como muy importante como señalarlo. A veces nos limitamos a eso, ¿no? Que los libros no sean maravillosos, ¿no? Pero también tenemos un montón de otros materiales. Eso de la fábrica de Atemajac, como les digo, está en piso 1, es en el archivo histórico. Y nosotros comenzamos el archivo visual y sonoro con dos fondos, que es el fondo de Emilio García Riera y el fondo de Radio Universidad, ¿no? El de García Riera más enfocado al cine, Radio Universidad más enfocado al audio, obviamente, ¿no? Pero el fondo de García Riera en sí es un fondo que viene desde hace 40 años, ¿no? Ah. O sea, es derivado del llamado Centro de Investigación de Enseñanza Cinematográfica, el CIEC, ¿no? Que fue el primer lugar donde se enseñó cine en Guadalajara. De ahí salió, de ahí daba clases, por ejemplo, Guillermo del Toro, ¿no? Antes de volverse Guillermo del Toro y demás. Entonces, todo ese trabajo es un trabajo de 40 años. Es lo que a veces platicamos, ¿no? Los procesos bibliotecarios y de archivo son de larga duración o no son. No, o sea, tenemos que entenderlo siempre así, ¿no? Que, oye, que vamos a hacer tal proyecto, ok, de aquí a 10 años terminamos, ¿no? Porque el volumen que manejamos es grandísimo, ¿no? Es muy, muy, muy grande. Entonces, pues sí, empezamos con esos dos fondos, pero ahorita ya tenemos 17 fondos, ¿no? Ya 9 años después ya tenemos 17 fondos y así, o sea, básicamente para conservar y dar acceso, que eso es la otra parte, ¿no? A la memoria fotográfica, fonográfica y audiovisual. Del estado y de la región centro-occidente.
Oye, Rafa, ¿y sabemos aproximadamente cuántos elementos conforman el ABS?
Es un aproximado porque no terminamos de contar todo, porque vamos, cada fotografía, cada negativo, todo se cuenta, ¿no? Y todo se hace inventario, ¿no? Entonces por eso son tan largos los procesos, pero yo calculo que debe haber unos 150,000 unidades nada más en esa área. Vamos, esa es un área de la biblioteca, ya irán conociendo seguramente a lo largo de los programas de la biblioteca, pues que la biblioteca es un espacio enorme, ¿no? Y lleno de material.
Oye, Rafa, y a mí me gustaría saber qué se hace específicamente en el ABS, o sea, ¿cómo es este proceso, pues, de trabajo? ¿Qué haces tú y tu equipo ahí?
Pues son procesos que varían, pero por ejemplo cuento una historia. Hace unos años me llamaron por teléfono una persona que sabía que nosotros guardábamos, guardábamos cosas viejas, ¿no? Así pensó, yo creo. Me dijo, oye, yo acá estoy rentando una casa y estoy empezando a rentarla, pero me dejaron aquí, al parecer los dueños anteriores, basura, ¿no? En botes de basura, tal cual, y bolsas de basura, y son unos cassettes, ¿no? Okay. Entonces, ahí lo que uno hace, hablando de procesos, usualmente lo que uno hace es ir a ver, ¿no? Vas a ver qué es lo que hay, evalúas, porque, vamos, aunque quisiéramos guardar todo, no se puede, el espacio es limitado, ¿no? Entonces, uno llega pensando, bueno, van a hacer cassettes así como de películas infantiles, que no es que estén mal, pero ya tenemos muchas, ¿no? Uh-huh. Y no era eso, eran así bolsas de basura, cajas, las cajas con los cassettes, ¿no? Y casetitos de audio también. Y ya que empecé a revisarlos y empieza, ahí estaba como nombrado, pues decía, entrevista a Carlos Fuentes. Reportaje de guerra Kuwait, ¿no? ¿Qué? Cosas así. Dije, ok, esto no sé qué es, pero me gusta.
¿De quién era?
No sé de qué. Y ya empecé como un poquito a indagar. Y sí, aparecer una señora que se llamaba Almendra McBride. Okay. Obviamente empecé a googlear. Y Almendra McBride era una reportera que trabajaba para Televisa, ¿no? En tiempos de Jacobo Zabludovsky. Wow. Y ella reportaba en la parte final de su vida desde Inglaterra, desde Londres. Entonces, por eso tiene como mucha cobertura en el Reino Unido. Y también tiene entrevistas con algunos personajes y demás. Obviamente nos trajimos todo eso, porque eso es único.
Claro.
O sea,
claro.
Ese es el asunto también del archivo. El archivo resguarda materiales que luego tienes solo ese ejemplar.
Tiene, ¿no?, su valor.
Tienes, claro, ese. O sea, tienes ese cassette con esa entrevista con Carlos Fuentes y no hay otra en el mundo. Wow. Que es un poco distinto a la vocación de una biblioteca pura, ¿no? La biblioteca está pensada para tener materiales que son de reproducción, que si se pierde uno, se puede reproducir otra, se puede comprar otro, ¿no? La biblioteca tiene que estar circulando así. Sí, pero acá, si se nos pierde ese cassette con la entrevista de Carlos Fuentes, se le perdió a la humanidad, ¿no? Esa es la idea de archivo también, ¿no? Es más privado en ese sentido.
Justo ahí hay una anécdota que precisamente Rafa me compartió hace algún tiempo sobre la película aquella de El Hijo de Ermelinda, que de hecho la Cineteca Nacional no tenía completa la película. Nosotros teníamos completa la película y se prestó para hacer una reconstrucción,
No hemos llegado a eso, pero es Doña Erlinda y su hijo, de Jaime Humberto Hermosillo, que es una película esencial para la cinematografía tapatía y de Jalisco, porque fue filmada aquí, el productor era Guillermo del Toro y su mamá era la protagonista, ¿no?
Wow.
Y además es pues sí, de las películas importantes sobre la representación LGBTQ+, ¿no? Uh-huh. Entonces,
y
nosotros tenemos una copia en 35 milímetros, ¿no? De esa película. En el inventario de Cineteca nosotros no hemos encontrado, quizá tengan ahí en otro lado algo, ¿no? Porque a veces pasa, no terminamos, en ningún archivo terminamos de inventariar todo, ¿no? Pero nosotros valoramos mucho esa copia, porque además habla mucho de Guadalajara, pues. Se ven espacios de Guadalajara, se ve Guillermo del Toro bailando en Chapala, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones que otra vez el poder de la imagen es único,
sí,
¿no?
Oye, ¿y pasa que en el archivo, por ejemplo, tienen la película, el póster, imágenes que acompañan? Pues sí, que es como todo el grupito, ¿o cómo funciona?
Sí, eso es como lo que llamamos documentos parafílmicos, ¿no? O sea, todo lo que hay alrededor de una película. Una película no viene solita, viene con su cuadernillo de prensa, viene con su cartel, viene con sus fotografías también de prensa, o con lo que salió en los periódicos en aquella época sobre tal película, o lo que la crítica dijo de tal película. Entonces, todo eso, la gente de Emilio García Riera y el CIEC en su momento empezaron a reunirlos. Es un trabajo de 40 años que nosotros heredamos y continuamos y seguimos un poco haciendo lo mismo. O sea, es estar recabando, estar organizando, estar dándole sentido al caos de la información, que eso es al final lo que hace un archivista, ¿no? Tratar de convertir el caos y a veces la basura en orden y patrimonio, ¿no? Es como hacer pasar una cosa a otra, básicamente.
Claro, claro. Además del área histórica del archivo, también tienen un área que es más contemporánea, que está constantemente en servicio al público, es más la mediateca. Uh-huh. Ahí también la parte original de este archivo era de la colección García Riera, entiendo.
La parte de mediateca, esa sí se creó aparte.
Aparte.
Uh-huh. Ah, okay. Ahora ya conjuntamos todo. Y la idea de Mediateca, sí, como tú bien lo dices, es que está ubicada en la Biblioteca Contemporánea. Para quienes no lo conozcan aún, la biblioteca realmente está organizada en dos edificios, ¿no? La Biblioteca Histórica, que de repente tenemos ahí el material más antiguo, ¿no? Que funciona más como un archivo, ¿no? Y la Biblioteca Contemporánea, que es una estantería abierta y todo eso. La Mediateca está allá. Y ahí lo que tenemos es una colección que hemos ido construyendo a lo largo de los años de existencia de la biblioteca, pero se creó aparte del fondo de Emilio García Riera. Pero ahora la idea es justamente unificar todo. O sea, con lo que tenemos nosotros en la Biblioteca Histórica y lo de la Mediateca, tenemos alrededor de 12,000 películas, ¿no? Ese es el fondo audiovisual más grande de Jalisco. O sea, no hay otro lugar donde se tengan tantas películas en Jalisco, y nos enorgullece eso también.
Muy bien. Pues oye, Rafa, en este momento va a entrar una cápsula y cuando termine nos gustaría que nos platicara sobre ella.
Claro que sí.
Ustedes dirán que es pura necedad la mía, que es un desatino lamentarse de la suerte y contimás de esta tierra pasmada donde nos olvidó el destino. La verdad es que cuesta trabajo aclimatarse al hambre. Y aunque digan que el hambre repartida entre muchos toca a menos, lo único cierto es que aquí todos estamos a medio morir y no tenemos ni siquiera dónde caernos muertos.
Oye, Rafa, ¿y a quién acabamos de escuchar?
Bueno, esa es la voz de Jaime Sabines, el poeta, leyendo un texto de Juan Rulfo, uno de nos, si no es que nuestro escritor mayor, yo voy a decirlo, mi escritor favorito, yo voto por Rulfo. Y este audio, que es muy breve realmente, pertenece a una película, o sea, otra vez un audio extraído de una película, ¿no? Es una película que se llama La Fórmula Secreta. Tiene un nombre alternativo que es Coca-Cola en la Sangre. Okay. Es una película de 1964. Es una película experimental, según yo la pueden encontrar en internet gratuita. Se hizo un concurso en su momento de cine experimental y esa fue la película ganadora, ¿no? Y es una película realmente, genuinamente experimental, ¿no? Donde puedes ver a un charro tratando de lazar a un trabajador de oficina, ¿no? Un oficinista, ¿no? Igual corriendo por la calle. Es una película rara.
Okay.
Al productor de la película le preocupaba que la película pues no se vendiera, obviamente, porque es muy rara, ¿no? Entonces, pues bueno, se le ocurrió, y en una fiesta, ahí estaba Juan Rulfo, hasta donde se sabe, una reunión de amigos, le dijo, oye, ve la película y a ver si te animas a escribir algo. Entonces, es un caso peculiar porque usualmente sabemos el proceso de hacer una película empieza con el texto, uh-huh, y se brinca las imágenes, ¿no? Del guión a la película. Acá, pues sí, se hizo la película, Juan Rulfo vio la película y se le ocurrió escribir un texto para una de las partes de la película, que es una sección bellísima donde aparecen campesinos, ¿no? Que muy en el universo, ¿no? Creativo de Juan Rulfo, o sea, empata perfectamente. Entonces, él escribió el texto, eventualmente lo leyó Sabines, se le agregó a la película y eso pues potencia totalmente las imágenes, o sea, hacen clic perfectamente. Le invito a que la gente busque la película, la Fórmula Secreta de Rubén Gámez, y ahí van a encontrar esa parte completita donde viene el poema. Bueno, era un texto, no necesariamente poema, pero luego Monsiváis lo reescribió como poema y se publicó así.
Wow.
Oye, ¿y esta entonces la tenemos en el ABS?
Sí, la tenemos en digital, pero también tenemos una copia en 35 milímetros, ¿no? Que otra vez, esto es importante decirlo porque ahí en el Archivo Visual y Sonoro, el ABS es el único archivo fílmico que tenemos en Jalisco y en toda la región centro-occidente. O sea, tenemos la Cineteca Nacional, la Filmoteca de la UNAM, los grandes archivos fílmicos de México, que son muy viejos, de los años 60, 70, ¿no? La tradición ahí está. También está la Cineteca de Nuevo León, y ahora nosotros tenemos archivo fílmico, es decir, de película, que va más allá del DVD y todo, el rollito, ¿no? De
algún usuario, se me ocurre, pensará como yo en este momento, pues si ya la tienen digital, uh-huh, ¿cuál es la necesidad de conservar estos formatos viejos de 35 milímetros?
Claro.
Podrías ahí despejarme la duda.
Usualmente cuando cada película que uno ve en una plataforma de streaming, ¿no? La que sea, o cuando uno compra un DVD, usualmente esas películas están construidas o digitalizadas a partir de los filmes, pues.
Okay.
¿No? Y a veces incluso hay colaboraciones de archivos, ¿no? No me acuerdo, Metrópolis, por ejemplo, de Fritz Lang, uh-huh, fue construida así, ¿no? El archivo de no sé dónde, el de Francia, el de no sé qué, cada uno tenía un rollo en mejor estado que otro. Entonces se reunieron todos, incluso se juntaron las últimas partes, creo, a lo mejor me estoy equivocando, a mí me corregirá el que sepa más, en Argentina creo que se encontraron unos rollos de pedazos que no estaban en el original. Entonces reunieron todo eso, se hizo un proyecto de digitalización, pero juntando los rollos, ¿no? Entonces por eso es la idea de tener nosotros nuestras propias copias, porque de ahí puede salir eventualmente la necesidad de redigitalizar, porque además que la tengamos ya digitalizada en un DVD no quiere decir que esa sea la última digitalización. Siempre hay nuevas tecnologías que requieren nuevas digitalizaciones, ¿no? Entonces por eso guardamos, ¿no? Y a veces también la gente creo que piensa que lo que existe en digital existe como en la materia, o sea, como en el aire. La idea esta de la nube, ajá, es muy errónea. En el sentido de que en realidad todo está en servidores físicos,
claro,
que se ubican en lugares específicos, que ocupan espacios, que se conectan por cables reales que atraviesan el mar. Entonces, un archivo, una cosa digital, es en realidad una cosa física. Por eso se hablaba, ¿no?, de que ahora que estaba la gente usando mucho la inteligencia artificial, que era un asunto que afectaba también al clima, ¿no? ¿Por qué? Porque cada que tú usas internet, hay una máquina que está procesando eso y hay que enfriarla y se usa agua para enfriar esa máquina, ¿no? Entonces, en realidad, se nos olvida con esta idea de la nube, que en realidad sí hay algo físico,
sí existe,
¿no? Y internet existe físicamente,
claro,
¿no? Eso es importante también.
Oye, ¿y qué opinión te merece, por ejemplo, pues estas plataformas de streaming, ¿no? Porque yo creo que ya muy pocas personas conservan sus películas, sus CDs, y ya todo es como, ah, ok, yo pago tal plataforma, y ¿qué pasa ahí, no? O sea, que ya nos acostumbramos pues solamente a tener estas suscripciones y no tanto las cosas.
Bueno, yo tengo una idea ahí como medio contradictoria, una cosa de amor-odio, ¿no?
Ok.
Y me acuerdo, por ejemplo, de algo que dice García Riera en uno de sus textos, donde más o menos sugiere, antes de que existiera todo eso, sugiere la posibilidad y maravilla de poderse sentar en su casa, prender una pantalla y poder tener un catálogo ahí de todo. Y no tener que salir para eso, buscar en una filmoteca, o sea, uh-huh, tenerlo todo ahí, ¿no? Entonces, esa es una maravilla, pues, o sea, como en la pandemia lo aprendimos, ¿no? Que no podíamos salir, pues que es cuando el streaming, pues, se potenció, ¿no? Eso está súper bien y yo lo uso muchísimo, pero ahora el asunto de la propiedad sobre la copia, o sea, el problema del streaming es que anula la posibilidad de la que la gente haga colecciones. Claro. Y muchos de los archivos actuales existen gracias a que hubo alguien que guardó la copia, ya sea de los discos de vinilo, ¿no? El casetito, estos de como lo que les digo que encontramos en en esta casa y demás, ¿no? Entonces, el asunto es ese, pues, o sea, como tenemos que pensar que el streaming nos quita la oportunidad de tener copias y hacer colecciones.
Muy bien. ¿Qué les parece si enseguida regresamos para seguir platicando de los archivos visuales y sonoros de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco?
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Hola de nuevo, estamos aquí en el Abre Letras con el doctor Rafael Villegas y justamente estábamos hablando sobre el tema del streaming y su opinión. Y creo que la canción con la que estuvimos recién nos hace pensar mucho en esto, ¿no? En los cambios, en cómo tienen que ser las adaptaciones de las sociedades y de los individuos ante los cambios, ¿no? Por ahí traías el ejercicio de una reflexión sobre el tema del streaming y tal. ¿Cómo ha sido este cambio de no solamente de formatos, sino de ideas que están en torno al ya no poseer las cosas, sino adaptarte a lo que el algoritmo te arroja, ¿no?
Sí, o sea, sí, definitivamente el problema es que no es que sean los cambios, sino que a veces los cambios nos suceden y no nos damos cuenta y no tenemos conciencia para poder enfrentarlos y tener herramientas pues para cambiar junto con los cambios, aunque se oiga extraña la frase. El problema, sí, como lo estaba diciendo hace rato, es que al no poseer ya nosotros copias de nada, en un futuro lo que nos arriesgamos es que los archivos audiovisuales y de cualquier tipo que existan solo pertenezcan a empresas. Entonces, no, la posibilidad de un archivo público y gratuito, donde cualquiera pueda acceder democráticamente al conocimiento, puede que esté en riesgo, ¿no? Porque quiero ver una película de hace 50 años, híjole, solo si compro la plataforma, ¿no? Solo si la pago la voy a poder ver porque ahí está en el catálogo, pero además como no son archivos, siempre están circulando. Si se fijan en las plataformas, hay películas, pero mañana ya no, ¿no? Desaparecen y las mandan ahora a otra plataforma, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un riesgo, pues, de la construcción de la memoria, no nosotros, para el futuro, ¿no? Futuras generaciones, ¿no? Nietos, etcétera, que digan, quiero ver tal película, no van a poder ir a la biblioteca a verla, porque aparte, pues, es casi un delito, ¿no? Como poder hacer eso, ¿no? Tener copia. Y eso es un problema, porque ya, por ejemplo, hay unas empresas como Sony, que ya dejaron de fabricar Blu-ray. Ya va a empezar a desaparecer el DVD también. Entonces, ese es un material que aceleradamente se está convirtiendo en material histórico y en peligro también, ¿no?
Wow. Oye, y que justo pues la historia del archivo visual y sonoro pues se desprende de eso, ¿no? De Emilio García Herrera, que decidió empezar a archivar, ¿no?
Y es un archivo peculiar, quizá no debería ser decirlo tan en público, pero es que es la realidad y es también una invitación a que la gente a lo mejor lo pueda hacer. Que es que el archivo de Emilio García Herrera es en parte pirata, ¿no? Porque los investigadores del CIEC grababan de la televisión, ¿no? Entonces no solo tenemos el registro de la película que grababan, sino que teníamos los comerciales
de la también, época. De la época.
Wow. Wow. Fue como sin querer se fueron, ¿no? Ahí. Entonces eso es una colección pirata, ¿no? Entonces, pero gracias a eso tenemos acceso a películas que luego no están en el streaming, no los puedes encontrar, y ahí está mínimo una versión, si quieres, en una calidad televisiva, ¿no? Pero podemos consultar, ¿no? Entonces, bueno, o sea, era una estrategia que tuvieron en su momento, no es una cosa de invitar a todos a piratear ni nada por el estilo, pero sí nos mete en la disyuntiva de qué hacemos entonces, ¿no? ¿Cómo podemos resguardar la memoria audiovisual, sonora, fotográfica, si todo lo estamos perdiendo, ¿no? Las fotografías también, o sea, nunca ha habido una época donde más se represente fotográficamente la realidad. Todos tenemos una cámara en el celular, ¿no? Sacamos, o sea, se nos acaba la memoria todo el tiempo porque no tenemos espacio para las fotos y videos, pero al mismo tiempo nunca se había perdido tanta información. Se dice que cada año se produce más información que en toda la historia de la humanidad.
Wow.
Cada año, y cada dos años se duplica la información de la historia de la humanidad, pero al mismo tiempo así aceleradamente también se pierde, o sea, se te llena todo tu celular y a veces lo que haces es borrarlo.
Borrar todo.
Y ya, o sea, se pierde y se acelera, se pierde y se acelera, y también hay una sobre representación de sí mismo, ¿no? Casi todo lo que hacemos con el celular es representarnos a nosotros mismos.
Las selfies.
Nuestras selfies, ¿no? Entonces, habla de una época, ¿no? También, pero ¿cómo vamos ahora a hacerle para conservar eso? En YouTube, por ejemplo, se sube al día. Si tú quieres ver lo que se subió al día, en un solo día en YouTube, tienes que dedicar 16 años de tu vida.
¡Wow!
O sea, si quieres verlo de un día. Esa es una nueva dimensión para los archivos. ¿Qué vamos a hacer ahí? Sí. ¿Cómo vamos a guardar eso? ¿O lo tenemos que guardar? Ahí ya nos empezamos a pensar también esta dualidad entre memoria y olvido, ¿no? Claro. También pensar en que el olvido, aunque es una cosa que tiene como connotación negativa, puede tener su parte positiva. Hay un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso, de un tipo que lo recuerda todo. Pero precisamente esa super capacidad de recordarlo todo le impide pensar, le impide avanzar también. Está recordando y reviviendo todo el tiempo. Entonces también eso nos habla de, sí, los archivos conservamos, pero empezar a pensar qué sí conservamos, qué no conservamos. O sea, cada que conservas algo decides no conservar otra cosa.
Claro.
Y es va de la mano.
Y que es justo también este trabajo que ustedes realizan, ¿no? En el archivo visual y sonoro. Como eso que nos platicabas de, ok, vamos a ver qué de esto que nos acaba de llegar es valioso, qué se puede conservar. También pensando en las condiciones en las que se recibe, ¿no?
Claro. No, sí, porque aunque tuviéramos un espacio infinito para guardarlo, la pregunta es, ¿valdría la pena?
Sí.
Ni siquiera podríamos abordarlo, ¿no? O sea, tenemos que pensar en qué dejar fuera y qué dejar dentro, y eso ya cada archivo, cada biblioteca tendrá sus políticas, tendrá sus vocaciones, ¿no? De qué es lo que sí le va a dar prioridad. En su momento García Herrera quería guardar de alguna manera toda la cultura cinematográfica de México, ¿no? Ese fue el propósito.
Claro.
Nosotros estamos también ya más orientados a la memoria audiovisual local, personal, otras cosas, ¿no? Ya nos interesa.
Bueno, pues, ¿qué te parece, Rafa, si escuchamos esta última cápsula y luego nos dices de qué se trata?
Claro que sí.
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva Chile!
¡Viva Chile!
¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía.
Bueno, yo ya sé a quién escuchamos, Rafa, pero por favor, para los radioescuchas, ¿nos podrías decir de quién se trata y qué momento tan representativo para nuestra ciudad es este?
Sí, es la voz es de Salvador Allende, el presidente chileno, caído en desgracia en su momento. Él estuvo en Guadalajara en 1972, justamente en lo que hoy es el Cuch. De la normal, el antiguo CUCS,
¿no? Bueno, actualmente es el ahora Centro es Universitario Guadalajara.
Ajá, ahora es CUC Guadalajara. Y ahí está el auditorio que se llama ahora Salvador Allende. Claro. En ese lugar, Salvador Allende dio su discurso, que él mismo decía que era su mejor discurso. O sea, el mejor discurso que dio en su vida fue aquí en Guadalajara. Y realmente sí, o sea, también otra vez como invitar a la gente a escucharlo, lo pueden encontrar en internet fácilmente, escucharlo completo. Es un discurso bien importante porque de alguna manera le habla muy bien a la juventud de entonces y la de ahora, pues, ¿no?
Sí, sigue siendo muy vigente.
Es muy vigente, es un discurso muy vigente y además también invita un poquito como a entendernos mejor entre jóvenes, estudiantes y adultos, o sea, entendernos más, ¿no? Como unos a otros, obviamente llama a la conciencia política, a la conciencia obrera, etcétera, etcétera. Y es otra vez, es un material audiovisual, es película, es video. Pero aquí traemos obviamente el puro audio, ¿no?
¿Por qué razón nuestros radioescuchas, los usuarios en general de la biblioteca, deberían de conocer los servicios del Archivo Visual y Sonoro y la Mediateca?
Pues,
dame razones de peso.
Bueno, pues básicamente creo que aquí voy a recurrir a la historia, ¿no? Que conté al principio. A veces la idea del archivo se siente como una cosa muy ajena. O sea, de hecho hay toda una cultura que dice como que el archivo es para los investigadores, exclusivamente. Y claro, los investigadores son nuestro público más habitual, ¿no? O sea, se sabe. Pero en realidad la idea de archivo no es tan lejana a las personas. Es decir, todos hacemos archivo todo el tiempo y conectamos con eso. ¿Por qué? Porque nuestra memoria necesita también una ayuda en los objetos, depositar parte de nuestra memoria en los objetos, ¿no? Entonces, cuando tú apuntas la receta de cocina, estás haciendo archivo, ¿no? Cuando tú haces una anotación en tu diario, estás haciendo archivo, ¿no? Esos son archivos a nivel personal y todo eso. Nosotros lo que hacemos es guardar el archivo a nivel colectivo, ¿no? Okay. Si las personas quieren conectar con lo que hemos sido colectivamente, como sociedades, como ciudad, como país, como comunidades, etcétera, etcétera, la invitación es eso, acérquense a los archivos, porque ahí van a encontrar vetas que picar durante mucho tiempo, ¿no? Porque y a veces vetas que nadie más ha visto, ¿no? O sea, hay cosas que hay que se guardan y vamos descubriendo. Acabamos de encontrar una fotografía, por ejemplo, en diapositiva de José Clemente Orozco pintando esa color. Wow. Esa no sabíamos que la teníamos, porque nosotros también vamos descubriendo, obviamente nos lo celebramos, ¿no?
Claro.
Pero eso, o sea, como ese tipo de descubrimientos es lo que se puede dar, alguien puede llegar y descubrir en un archivo. O sea, a veces son los usuarios los que descubren cosas que nosotros no sabíamos que teníamos.
Oye, Rafa, y justo para todos nuestros radioescuchas que seguramente están muy interesados en el archivo visual y sonoro y en visitar la biblioteca, ¿qué actividades hay para ellos o cómo pueden acceder a este espacio? ¿Quisieras platicarnos?
Sí, el archivo visual y sonoro está ubicado en la biblioteca histórica. Es un edificio que funciona de 9 de la mañana a 4 de la tarde, tiene un horario reducido. En realidad, pues es cuestión de sacar su credencial, de entrar, de ir, de buscarnos, ¿no? Ahí las redes de la biblioteca en el directorio, ahí vienen mis datos también, ¿no? Uh-huh. Y pueden escribirme, incluso, oye, estoy buscando esto o aquello, y desde ahí yo ya les puedo ir contestando. Y los que quieran ir directamente ya a ver una película y todo eso, la mediateca está abierta de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la Biblioteca Contemporánea. Ahí hay espacios muy a gusto, pues hay sillones, hay salitas así como para que la gente vea películas. Tenemos una videosala, si llegan más de 3 personas o quieres llevar a tus amigos y quieren poner una película, adelante. La idea es que tengan un espacio como de esparcimiento, de estar a gusto y todo eso, y vean películas. Esa es de nuestros spots más visitados, pues la videosalita que creamos ahí en la mediateca.
Oye, y me encanta que pueden ver una película solos o en colectivo, ¿no? Sí, que a veces a uno le da un poco de miedo decir, ay, voy al cine.
Antes lo que
solo
había eran sillas, así como frente a una computadora, como uh-huh, pensada en la experiencia individual. Uh-huh. Pero vamos, o sea, como la experiencia del cine siempre ha sido colectiva y no podemos perder eso, porque justamente la idea del streaming es individualizar nuestra experiencia audiovisual. Claro. Solo tú con la pantallita, ya ni siquiera la tele, el celular, ¿no? Ves ahí la película tú solito, que está bien, o sea, no pasa nada, también se puede así, pero también no olvidar que hay una experiencia colectiva en el disfrute del cine, que se da en los cines obviamente, pero también se puede dar en este espacio, ¿no? La mediateca, tú llevas a tu grupo de amigos, o si eres maestro, llevas a tu grupo de estudiantes, ven una película y ya. Y bueno, en cuanto a actividades que hacemos, justamente este lunes comenzamos una que se llama APEX, que es una iniciativa de la Universidad de Nueva York, que vienen acá a Guadalajara, a nuestros archivos, a trabajar, ¿no? Pero tenemos una serie de programas, un programa público de talleres y conferencias audiovisuales que son precisamente sobre conservación, digitalización audiovisual, de cualquier formato, ¿eh? O sea, estamos hablando de película, de DVDs y todo eso. Entonces, pues pueden buscar seguramente en las redes de la biblioteca el programa y buscar lo que estamos haciendo ahí con APEX, que va a durar 2 semanas.
Sí, seguramente en las redes de la biblioteca pública va a aparecer ahí. En Instagram se encuentran como biblio-jalisco. Y pues nada, Rafa, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Seguramente nuestros radioescuchas están listos para visitar la biblioteca pública del estado de Jalisco y principalmente el archivo visual y sonoro.
No, muchas gracias por invitarme otra vez. Lo que decía al principio, que honor, y seguramente les va a ir muy bien, y ojalá que la gente siga escuchando todo lo que se hace en la biblioteca.
Es un honor para nosotros, realmente es un gusto escucharte, porque eres una persona muy inteligente y con una capacidad de retención de datos
increíble.
Entonces siempre disfrutamos mucho estar contigo, y pues muchas gracias por acompañarnos a todos los que nos escucharon. Espero que hayan disfrutado igualmente de la sapiencia de este señor.
Pues estos fuimos Sofía Gravi,
Antonio Padilla, y esto fue El Abre Letras. Hasta la próxima.
Gracias.
El Abre Letras, que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado El Abre Letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.